Welcome to the Seattle Public Library's podcasts of author readings and library events. Library podcasts are brought to you by the Seattle Public Library and Foundation. To learn more about our programs and podcasts, visit our website at www.spl.org. To learn how you can help the Library Foundation support the Seattle Public Library, go to foundation.spl.org.
Hola, gracias por venir en esta sala conmigo y a los que están escuchando desde cualquier parte de la ciudad de Seattle, bienvenidos. Soy la directora del Beacon Hill Merchants Association, una organización sin fines de lucro en función de desarrollo de la comunidad. Estamos en colaboración con la Biblioteca Pública de Seattle, Latino Community Fund y la Oficina de Normas Laborales, para ofrecerles a ustedes información acerca de las leyes que rigen las normas laborales de la ciudad de Seattle en 2017. También me gustaría reconocer a mi comadre Melissa Peterman de townsquared.com porque fue su sugerencia envolver la biblioteca. Aquí tenemos también personas de la biblioteca, Jay Lyman, Tina Matt y Chris Harmon. Bienvenidos. Antes de continuar, me gustaría decirles que aunque es un reto para mí hablar y pensar en el español, estoy haciendo el esfuerzo porque reconozco la importancia de transmitir la información a la comunidad latina en español. Y por esa razón, tengo aquí amigos invitados que me ayudarán con esta tarea. Entonces, es un placer para mí introducir a las personas del panel que está formado por miembros de Latino Community Fund, South Park Retail Association y el Centro de la Raza y de microempresarios de Seattle. Por favor, ahora me gustaría que cada uno de ustedes tengan la palabra.
Muy buenas tardes a todos los que escuchan este programa. Mi nombre es Rocío Arriaga y soy la coordinadora de South Park Merchants Association y estamos aquí para servirles en todas las preguntas que ustedes tengan.
Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Molina y soy encargada del programa de desarrollo económico de Latino Community Fund y cualquier pregunta que tengan, por favor, al final de la presentación, aquí estamos o también para la página de internet nos pueden buscar.
Hay 5 leyes, entonces vamos a comenzar el programa con las 5 leyes. Primero, salario mínimo. Segundo, oportunidad justa de empleo. Tercera, robo de salarios. Cuarto, tiempo pagado por enfermedad y asuntos de seguridad. Quinto, horarios seguros. Voy a comenzar con la ley que afecta tanto a los empleados y microempresarios, el salario mínimo. Para los empleados depende del tamaño del negocio y si el negocio ofrece beneficios médicos individuales. En el caso de negocios grandes, los de 500 trabajadores o más ofrecen beneficios médicos individuales. El salario debe ser 13.50 por hora. Si no hay beneficios médicos, el salario debe ser 15 por hora. En caso de los negocios pequeños, menos de 500 trabajadores, el salario debería ser $2 menos lo que ofrecen las empresas grandes. Con beneficios médicos, $11 por hora y sin beneficios, $13. Alguien del panel tiene más que decir sobre esta ley.
La diferencia en los salarios, como acaba de mencionar Ángela, es de $2, pero también si es que no tiene beneficios médicos. Pero también si hay personas que reciban propinas de $2 por hora o más, entonces ellos también se les considerará como si este es otro beneficio.
Okay, vamos a pasar por
El segundo,
oportunidad justa de empleo.
Esta ley limita el uso de los registros de arrestos y condenas. Se prohíbe anuncios de trabajo que excluyen a los solicitantes con registros de arresto o condena por ofensas criminales. Segundo, solicitudes de trabajo con preguntas sobre registros de arresto o condena por ofensas criminales, a menos que el negocio haya evaluado al solicitante en cuanto a los requisitos mínimos. Tercero, la negación de empleo u otras acciones adversas de empleo basada únicamente en un registro de arresto o ofensas criminales. Voy a continuar leyendo, aunque tienes algo, puedes darnos.
Esa es una de las reglas que mucha gente no conoce, pero es muy importante ya que es una de las más que se usan para discriminar empleados que pues tienen récords criminales. Una también muy importante saber es de que la Oficina de Leyes Laborales award monetario para que si encuentran esta situación. Entonces, si miran ustedes aplicaciones de trabajo que tengan esos requerimientos, es muy importante llamar a la Oficina de Leyes Laborales al 206-684-4500 y darle a ellos esa información porque muchos dueños de negocios todavía lo hacen sin saberlo. Entonces, es muy importante que la Oficina de Seattle vaya y hable con ellos para que se les dé una plática acerca de eso y si se continúa pasando esa discriminación, pues ellos toman los necesarios pasos para arreglarlo.
Gracias, Jennifer. Ok, vamos a hablar de la ley tercera, robo de salarios. Es una ley que proporciona protección contra el robo de salarios. Los negocios tienen que pagar en un día de pago establecido toda la compensación debida y dar a los trabajadores de información escrita acerca de su trabajo y salario. La información por escrito debe incluir nombre y información de contacto de negocio, el salario pagado por el negocio, elegibilidad para ganar horas extra, base de pagado por hora, turno, día, semana o comisión, y el día pago establecido. También explicación de la póliza del negocio sobre propinas y declaración detallada de la información de pago en el día de pago establecido. Jennifer, por favor, ¿puedes hablar de ejemplos de compensación requerida?
¿Perdón?
De ejemplos de compensación requerida como salario mínimo, pago de horas extra, proporciona descansos durante el trabajo.
Pues una de las cosas que quiero mencionar es de que esta colaboración que tenemos con South Park Merchants Associations, Beacon Hill Merchants Associations y el Centro de la Raza es una colaboración que hemos hecho para ayudar a los dueños de negocios y para que comencemos a hacer una buena comunicación entre los empleados y los dueños de trabajo. Eso quiere decir que muchas veces estas reglas son tienen tanta información que no las vamos a poder cubrir todas y muchas veces es mejor pues los invitamos a que vayan a las páginas de internet, pero también saber de que cada una tiene sus diferentes ejemplos, pero la mejor manera es de que empecemos a hablar con los dueños de negocios y los trabajadores para empezar a hacer esa comunicación.
Bueno, entonces, ¿piensa que no necesitamos redactar todo punto por punto? Aquí estamos
comenzando con una relación.
Esto es como diría yo que esto es más general. No hay, en media hora no se puede ni siquiera cubrir
todo.
Una. Entonces, yo siempre cuando tengo talleres, nos enfocamos en una regla y ahora pues tenemos que darles a todos la información de todas, pero siempre es muy importante de que cada taller que va a haber durante el resto del año, que cada uno del Centro de la Raza, Beacon Hill Merchants, South Park o LCF van a tener, que por favor vayan para que miren acerca de individualmente con más detalle las reglas de derechos laborales.
Entonces, si hay preguntas, vamos a pasar por este periodo de preguntas más rápido. No necesito leer cada punto, claro. Entonces, pero quiero detallar las cosas básicas importantes de cada uno. Okay. Entonces, voy a pasar por la próxima. Tiempo pagado por enfermedad y asuntos de seguridad. La tercera que estamos hablando hoy requiere tiempo pagado por cuestiones médicas o de seguridad. Si alguien aquí tiene preguntas sobre esta ley, por favor, pueden preguntar a las panelistas después. Eso es, los negocios deben proporcionarle a los trabajadores tiempo pagado para que cuiden de sí mismos a un miembro de la familia. Cobre tiempo por enfermedad y tiempo por seguridad.
También es muy importante mencionar que cada día que se le paga a un empleado se requiere que usted, el empleador, le provea una declaración anotando todas las deducciones como los impuestos sobre ingresos. Todas esas deducciones tienen que estar escritas.
Me gustaría, antes de continuar, opinar sobre los salarios, regresarme un poquito al tema de las cantidades de salarios, porque existe una diferencia en el salario mínimo de ciudad a ciudad dentro del estado de Washington. Como ya les mencionó Ángela, es desde 15 hasta 11 dólares dentro de la ciudad de Seattle, dependiendo del tipo de compañía en donde ustedes trabajen. Sin embargo, en todo Washington es de 11 dólares la hora. Así que hay muchos trabajadores, por ejemplo, los que se dedican a la jardinería o a la limpieza de edificios o de casas. Muchas veces la misma compañía los mueve de una ciudad a otra. Entonces, a veces hay esa confusión en que el salario debe de ser el mismo. Pero no, realmente si manejan un salario mínimo, existe una diferencia. Por eso es importante que se acerquen a estos talleres, que además están siendo ofrecidos en su idioma. Gracias.
Entonces, ahora solamente hay una ley, el quinto, que todavía no he tenido tiempo a hablar, horarios seguros, y eso es muy importante también. Si el trabajador está trabajando con un empresario grande, más de 500, ellos, horarios seguros protege a los trabajadores que trabajan por horas en negocios de comida rápida, restaurantes y tiendas comerciales que venden productos al consumidor, tengo la palabra, y que cuentan con más de 500 trabajadores a nivel mundial. Lo que Rocío digo es sobre el primer ley, y ahora, porque tenemos todo ahora, la introducción de las leyes cinco leyes, ahora podemos hacer el pedido de preguntar.
Claro. Es muy importante también mencionar que la ley de horarios seguros es vigente a partir del 1 de julio de este año. Entonces, hace bien poquito que acaba de salir, La ciudad de Seattle también está trabajando en mirar cómo se va a implementar esa ley. Entonces, todo lo que están mirando aquí en la presentación y que también pueden en la página de internet para aprender de eso, es algo que si son no le funciona mucho a dueños de pequeños negocios de nuestra comunidad, pero es más para corporaciones. Pero claro que le afecta a los trabajadores que trabajan para corporaciones grandes. Pero una vez más, es muy importante saber que es una ley que la misma manera que ustedes están aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo, la ciudad también está aprendiendo de cómo se va a implementar mejor.
En este tema es importante recordar que existe diferencia de ciudad a ciudad. Entonces, por ejemplo, los días de enfermedad, como estaban mencionando también, depende. Si trabajan en Seattle, por ejemplo, se van acumulando el tiempo, va siendo una hora por cada 40 horas laboradas dentro de Seattle. Pero tiene que ser dentro de Seattle, donde les van a manejar estos días de enfermedad e incluso en muchas compañías los hacen acumulativos. Los días de seguridad son más bien cuando existe algún problema y el trabajador no quiere informar por qué no puede ir a laborar ese día. Entonces, un ejemplo que tenemos muy claro es muchas veces la violencia doméstica. Desafortunadamente, las personas violentadas no quieren exponer su situación ante su patrón o ante sus compañeros. Entonces, no saben cómo decir que ese día no quieren ir a trabajar porque están golpeados. Y es obvio, así que pueden llamar a su trabajo y decir que ese día van a tomar un día de seguridad y que no van a poder asistir a su trabajo, y el patrón no puede obligarlos a decir el por qué no pueden asistir, porque él está de antemano pidiendo un día de seguridad. Sin embargo, estos días de seguridad son un periodo corto, son de 2 días. Para el tercer día, el trabajador sí tendría que informar por qué razón no está yendo a laborar. Sin embargo, se ha encontrado, o realmente por eso la ciudad de Seattle está haciendo todos estos cambios, porque existe mucho este tipo de situaciones. Y desafortunadamente, pues la gente no denuncia y se les quiere ayudar de alguna forma.
Gracias. Entonces, ¿hay preguntas? Ahora vamos a comenzar con preguntas. Cualquier ley.
Mientras esté en Seattle, el patrón debe de contar las horas que va usted a trabajar en Seattle. Y sí debe de tener un incremento, probablemente en algunos centavos o algún dólar, dependiendo de en qué ciudad también usted esté trabajando, porque hay otras ciudades de Washington que incluso también están incrementando los salarios, pero no todas.
La pregunta era si es ilegal preguntarle a alguien de su récord criminal. Sí es ilegal para trabajos. Antes era de que se usaba, pero ahora es algo que hay muchas personas que desafortunadamente un récord criminal no quiere decir que haya sido, no todo el tiempo, es algo grandísimo. Son gentes que algo que pasó desafortunadamente les dejó algo pequeño en su récord y pues no todo el tiempo automáticamente te quitaba de los trabajos y la ciudad se dio cuenta de que, digas tú, si por alguna razón te tienes un récord tú por parking tickets o por algo que te llegó ahí, no quiere decir que fue criminal, que mataste a alguien o que se quedó algo más grande. Entonces, es más para poderle dar la oportunidad a todas las personas que quizás cometieron un error cuando eran jóvenes, a los 16 años, y de ahora en los 20, 30, todavía les sigue afectando eso. Se le tiene que dar la oportunidad al trabajador que llegue a esa entrevista.
Sí, precisamente esta era una discusión que teníamos hace un poquito con esto de los derechos laborales, porque existía un punto cuando un empleador solicita el expediente del trabajador, entonces antes se solicitaban los récords criminales. Y creo que a lo mejor no es tan ilegal preguntar. Aquí lo ilegal es que quieran hacer con el empleado algo como despedirlo o quitarle horas de descanso o afectarlo de alguna forma o incluso no contratarlo, como bien nos informan. Por eso si ustedes no contestan la pregunta, no están ustedes incurriendo en ninguna falta, porque al final de cuentas ya no es considerado en Seattle el récord criminal como un atenuante para que ustedes tengan algún cambio en su empleo. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, de pronto nos quedamos, o yo me quedé con lo que explicó Jennifer, que muchas veces pequeñas situaciones, pequeñas violaciones que se tienen en el récord son utilizadas en contra, pero definitivamente lo que acaba de decir José es totalmente correcto. Si el tipo de trabajo y el récord que tenga el empleado afecta el trabajo, como en el caso de un asilo o de un daycare, un kindergarten o una escuela, existe pedofilia o abuso a personas, por supuesto que le va a ser negado el trabajo, porque eso afecta directamente el tipo de labor que esta persona va a hacer. Pero aquí también estábamos mencionando muchos récords criminales ligeros. Entonces, sí, precisamente por eso a veces nos confundimos y es importante acercarnos e investigar más sobre el tema de acuerdo a la situación que cada uno tengamos. La pregunta es, si un jornalero ha laborado algunos pocos días de trabajo, uno o dos días, porque existen muchas personas que se contratan de esta forma, y si la persona que los empleó se está negando a cubrir el pago de estos días, ¿qué puede hacer el empleado?
Lo que se le recomienda en ese caso, aunque le paguen cash, siempre mantengan un récord de cuántas horas trabajó, cuánto se le pagó, porque si al final de ese trabajo o al final del mes no le paga las horas que usted trabajó, como aunque sea como jornalero, aunque sea que le pagaron cash, en la ciudad de Seattle aplica a todos, sean documentados o indocumentados, las leyes del salario mínimo les aplican a todos. Entonces, lo que se les recomienda, aparte de que su empleado por ley tiene que tener ese récord de cuántas horas trabajó y cuánto se le pagó, pero al empleado también se le recomienda que tenga esa evidencia por si el día de mañana llega caso de que tiene que llevarlo a corte o tiene que poner una queja contra el empleador a la ciudad. Ese récord sirve como prueba de que trabajó esas horas y ese es el trabajo que hizo y se le prometió X cantidad por hora.
También es muy importante, como ustedes, como dueños de trabajadores, ustedes de negocios, es muy importante que esas conversaciones pasen con sus trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces los trabajadores no les van a pedir eso. Entonces, para que no pasen problemas, como para mejor que ustedes tengan su negocio de la mejor manera, ustedes empezar a tener esos records. ¿Por qué? Porque también nosotros le estamos informando a trabajadores que ellos tengan acceso a estos records. Y si hay algún problema de que tenemos que mirar quién es quién, pues ustedes ya nos dan la información de ustedes, ellos nos dan la información de ellos y podemos comparar para saber que todos estén protegidos, porque es proteger a todos.
Sí, y además nos ha llegado un caso donde un empleador le estaban metiendo una queja porque según no le estaban pagando horas, pero el empleador, como tenía ese récord bien hecho, tenía él su cuaderno con todas las horas de todos sus empleados, lo que pasó es que el empleador estaba mintiendo en las notas que él hizo y estaba poniendo horas de extra. Entonces, como dueño de negocio, así se protegió el dueño de negocio, teniendo él su récord, y también adicional él tenía cámaras que veían cuándo hizo el check-in y cuándo hizo el check-out, y con eso comprobó que el empleador nada más trabajó ciertas horas cuando él estaba exigiendo o le estaba cobrando más. Y al revés también, como empleados también tenemos ese derecho de nosotros tener ese récord por si del otro lado sale igual. Entonces, esta ley es como para proteger a los dos lados, al empleador y al empleado, que sea un récord que está quedando de cuántas horas trabajó y cuánto se le ha prometido en pagar.
Pues desafortunadamente no hay nada que se pueda hacer directamente, pero es una cosa que siempre yo le digo a todas las personas, trabajadores especialmente, y a dueños de negocios también, que tenemos que saber que en el estado de Washington todos los trabajadores, independientemente de su estatus migratorio, tienen derechos laborales. Y es algo que no muchas personas no saben. Entonces, como siempre va a haber casos de dueños de negocios que pues se aprovechan, y también va a haber casos de trabajadores que se aprovechan. Entonces, es como mientras más comunicación tengamos entre uno al otro y les digamos, oye, al trabajador, ¿sabes qué? Quizás su estatus migratorio es undocumentado, pero también tienes derechos para ciertas cosas. Claro que actualmente, siempre en esa situación ahorita de nuestro clima político, es mucho más difícil ahorita apoyar a alguien o decirles que veas una queja. ¿Por qué? Porque ellos, aunque sepan que, aunque les digamos de que no, eso no es un problema, siempre van a tener el miedo de eso, de que número uno, les pueden quitar su empleo, y número dos, que pues los van a deportar.
Técnicamente no, porque según las leyes es un empleador no puede emplear a alguien sin documentos. Esa es la ley federal.
Entonces, ya está en contra de la ley.
Sí, sí. Y hay un sistema, se llama E-Verify, que muchas corporaciones grandes usan para verificar el número de seguro social, si tienen permiso de trabajo o no. Ese es a nivel federal. Al nivel estatal y al nivel de la ciudad de Seattle, la ciudad de Seattle tiene la, no es ley, es orden de ciudad santuaria, que dice que no van a usar recursos de la ciudad de Seattle para colaborar con inmigración. Entonces, si un empleador o un dueño de negocio mete una queja a un empleado con la ciudad de Seattle, la ciudad de Seattle no va a compartir esa información con inmigración o con el gobierno federal. Pero si ese negocio mete una queja directamente con ICE o con inmigración, ahí sí, desafortunadamente, no hay nada que se pueda hacer porque es directamente con el gobierno federal. Y como todavía está complicada toda esa situación, las leyes a veces hasta están en contra de cada una. Pero esa es la realidad política en la que vivimos ahorita. Y por lo menos aquí en Seattle y en el estado de Washington, las leyes la razón de las leyes son para la protección del trabajador y del empleador. Ya cómo interactúan o cómo se conflictan con las leyes migratorias federales, ese creo que es otro tema separado que nos podemos tardar todo un día a hablar en eso. Pero por lo menos aquí en Seattle y en el estado de Washington, esas leyes son hechas para proteger el trabajador y el dueño de negocio, para asegurar que todo esté hecho bien y esté hecho, que haga un récord y que las leyes que están saliendo, que se apliquen bien.
Y como José dice, este es un tema que, pues claro, podemos hablar mucho de eso, pero si tienen más preguntas específicas a eso, porque nosotros no somos abogados, entonces siempre es muy importante referirlos a ustedes a la ciudad de Seattle. Como dueño de negocios, es muy importante que llamen a la Oficina de Derechos Laborales. Una vez más, el número es 206-684-4500. Y como es para trabajadores y también los dueños de negocios, pero trabajadores más importantes, pueden llamar a Fair Work Center y el número es 1-844-485-1195. 1-844-485-1195.
La pregunta fue que si alguien trabaja más de 40 horas, se le da tiempo de enfermedad y asuntos de seguridad, si eran dos horas aparte, por ejemplo, alguien trabaja 40 horas, se le da una hora de enfermedad y aparte una hora de seguridad, ¿cierto? ¿Fue la pregunta? Ok, sí, entonces la pregunta fue si eran dos cuentas separadas, una cuenta para horas de enfermedad y una cuenta para horas de seguridad.
Y la respuesta es que no, realmente dentro de la ciudad de Seattle el empleador va a estar contando las horas que va a trabajar el empleado y por cada 40 laboradas es una hora, ya sea que el empleado la utilice como hora de seguridad o hora de enfermedad. Lo que mencionábamos al inicio es que cuando están tomando horas de seguridad y pensemos que tienen 8 días entre que pueden ser utilizados en horas de enfermedad o horas de seguridad, únicamente para horas de seguridad pueden ser 2 días, porque al tercer día la persona ya tendría que informar por qué razón. Porque cuando son cuestiones de seguridad, el empleador no va a solicitar un comprobante de qué es lo que está sucediendo. Pero cuando es una enfermedad, muy probablemente sí le solicite que lleven una receta médica o alguna visita a alguna clínica que hayan ido. Entonces, por esa razón es que al tercer día, en cuestión de seguridad, sí tendrían que presentar una justificación del porqué, pero se cuantifican dentro de la misma lista, las dos, para el empleado.
¿Hay otra pregunta?
Sí, me gustaría repetir lo que mencionó Jennifer hace rato, que estas leyes a veces son tan complicadas y aplican a cada caso diferente. Entonces, a veces también si escuchan que esta ley se le aplica de cierta manera a tal persona, tal vez se le aplica diferente dependiendo de muchos factores, tamaño de la compañía, tipo de industria, cuántas horas ha trabajado. Entonces es importante que si llega un caso que piensa que le están afectando, que no le están pagando las horas que le deben de pagar, o les están discriminando, o les preguntaron sobre su récord criminal a la hora de la aplicación, llamen a una de las organizaciones que están aquí o a la ciudad de Cerro Directo para recibir información más específica, porque cada caso es muy específico y muy, muy diferente a los demás. Entonces no es de que todas esas preguntas van a contestar las preguntas de todos. Cada caso es diferente. Entonces, si tenemos aquí a Beacon Home Merchant Association, South Park Merchant Association, el Centro La Raza, Latino Community Fund, y también hay otras organizaciones haciendo este trabajo a través de la ciudad.
También es muy importante recordar que eso depende del tamaño del negocio, porque estamos hablando de leyes que si usted está, usted tiene un negocio que tiene más de 100 empleados, pues claro, estas leyes sí aún más se van a aplicar a usted. Pero si tiene, como hablamos antes, una taquería, un restaurante que son 3 o 6 empleados, las leyes son un poco más, como dijimos antes, se aplican diferente a cada negocio, a cada trabajador.
Y para la grabación la pregunta era que si el tiempo acumulado de tiempo seguro a la hora de dejar ese trabajo se le debe al empleado o se pierden esas horas.
Y la respuesta fue que las horas pueden ser acumuladas para el siguiente año, sin embargo, no pueden ser pagadas con dinero en efectivo. En algunas compañías, las vacaciones sí las cubren con dinero en efectivo porque ya no las acumulan, pero las horas de enfermedad y de seguridad solamente se pueden acumular. Y dependiendo también del tipo de compañía, como mencionó Jennifer, porque todas estas leyes afectan dependiendo del tamaño de la compañía y del giro del negocio.
Si no tienen más preguntas, pues una vez más, como yo le digo a la gente, esto es mucha información que es demasiado. Estamos aquí sentados y muchas veces es aburrida y no es tan que... Es la verdad que siempre muchas preguntas que quizás no tenemos en el momento, no podemos preguntarlas, pero como le digo una vez más, por favor, visiten la página de cada organización de aquí o la página de la ciudad de Seattle. También tiene información en español, no mucha, pero también ellos siempre tienen personas que les pueden traducir y nosotros también podemos traducir lo más que podemos.
A mí me encantaría agregar para todas las personas de habla hispana que están escuchando este podcast que recuerden que estamos en un país de primer mundo y las leyes cambian. Y desafortunadamente nosotros a veces traemos en nuestro chip laboral incluidas algunas leyes de nuestros países y aquí no son las mismas. Entonces, queremos que nos den los beneficios que estaban en nuestro país o queremos nosotros que se nos cubra o utilizar cuestiones que utilizábamos en nuestros países. Es decir, cada situación es diferente. Las leyes, algunas son parecidas, pero no son iguales. Y cada empleado, dependiendo del tamaño de empleados que tenga, o sea, si su compañía es grande o chiquita, o el giro, el tipo de trabajo que ustedes tengan, las leyes cambian. No todos recibimos propinas, no a todos se nos dan vacaciones, no a todos se nos respeta nuestro trabajo, pero tampoco no todos los trabajos son malos. Entonces, es muy bueno que en estas situaciones de leyes se acerquen a las librerías que siempre van a tener información en español o en Seattle. La mayor parte de las librerías tienen información para los pequeños negocios, tienen información sobre las leyes. Y también, como mencionó Jennifer, existen otros muchos lugares como la Oficina de Derechos Laborales, como la Oficina de Trabajo Justo y las asociaciones sin fines de lucro como las de nosotros, donde estamos con todo placer para servirles acerca de todas las dudas que tengan en derechos laborales. Si no las sabemos, porque no lo sabemos todo, podemos investigarlas para ustedes. Y estamos impartiendo otros talleres en español, en South Park, en Centro de la Raza, en Latino Community Fund, aquí en la librería de Beacon Hill se van a seguir dando, en Casa Latina, etcétera. Existen muchos lugares donde realmente podemos accesar esta información tan importante para respetar los derechos laborales y para no entrar en problemas innecesarios por ignorancia. Gracias.
Y lo que también quiero agregar a eso es la librería o biblioteca También dan muchos más recursos a negocios pequeños. Yo apenas aprendí esto, que pueden venir a una biblioteca y pedir información sobre el mercado, las demográficas de una vecindad o de una ciudad, a hacer análisis de mercados. Y ese es un gran recurso, especialmente para alguien que apenas está empezando un negocio. Entonces, vengan a sus bibliotecas locales, accedan a los recursos que tienen ahí. También, como mencionó Rocío, hay muchos más recursos a través de nuestras organizaciones. Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias a los panelistas. Gracias a Ángela por organizar esta conversación muy importante, que sí, siempre va a haber muchas preguntas, pero vamos a estar aquí disponibles para tratar de asegurar que nuestra comunidad esté bien informada y tengamos la información adecuada para protegernos como empleado o como empleador.
Gracias, José Vázquez, Jennifer Molina de Latino Community Fund, Rocío Arriaga. De South Park Retail Business Association, también Enrique de el Centro de la Raza y los otros que están aquí con nosotros hoy. También hay un sitio, los sitios que están importantes, ahora voy a tratar de darse la información, www.seattle.gov. ¿Cómo se dice? / No sé. Ayúdame.
Diagonal.
Y labor standards, languages, Spanish. La información está disponible allí. También la biblioteca tiene su programa ayudando a los microempresarios. Es spl.org/business. Gracias a todos.
This podcast was presented by the Seattle Public Library and Foundation and made possible by your contributions to the Seattle Public Library Foundation. Thanks for listening.